Mateo 1. Una de las lemas más poderosas de la gran reforma en Europa hace 500 años, había una reforma de la iglesia, eran las dos palabras en latín, sola escritura, sola escritura. Con esto los reformadores declararon que en toda la doctrina cristiana no debemos de concluir ni más ni menos de lo que las escrituras nos han revelado. Y eso es especialmente importante cuando hablamos de la naturaleza del nacimiento de Cristo. Por un lado, hay muchas iglesias ahora en este país que ni crean las declaraciones claras de las escrituras de que Cristo se nació de una virgen. Por otro lado, hay grupos que añaden muchos atributos a la madre de Cristo, como que ella misma nació sin pecado, que no dice nada de esto en la Biblia, que ella ni se murió, sino que se fue a la gloria sin morir, que es una doctrina relativamente nueva en la historia de la iglesia, que ella era virgen por toda su vida, después del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo por medio de una virgen es una doctrina central de la fe cristiana. Y ha sido así por toda la historia de la iglesia. Y será importante hasta el fin del mundo. Con esto vamos a nuestro primer versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Desposada quería decir en aquellos tiempos que eran casi casados. Para separarse de esto se tenían que pasar por un proceso de divorcio, aunque ni estaban viviendo juntos aún. Y tiene que recordar, hermanos, que se casaban muy jóvenes en la antigüedad. Es probable que ninguno de los dos tenían 20 años de edad, 18, 17. Era muy común casarse muy joven. Y los dos eran muy enamorados, anticipando sus vidas juntas con un gozo emocionante. Pero ahora esto. Y hermanos, estudiando toda la historia, puedes ver que nadie pedía el permiso ni de María ni de José. Si deseaban participar en este evento tan histórico. 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Era evidente que María estaba embarazada. Y José sabía que no era de él. Porque los dos supuestamente estaban viviendo en la puridad, resistiendo toda forma de fornicación. Y aquí se puede pedir a los modernos que ni crean en la concepción de una virgen. Entonces, ¿quién era el padre? Por supuesto, los judíos inventaron muchas calumnias, hasta diciendo que María tenía relaciones con un soldado romano. Y esto darán cuenta por cada palabra ociosa en el día del juicio. Pero el asunto era bastante difícil para José. 19 otra vez. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Muchos cuando caigan en algo semejante entran en una rabia. Judá, uno de los 12 patriarcas, estaba bien listo para denunciar a su nuera en Génesis 38:24, si alguien quiere leer.
Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada.
Gracias, Griselda. ¡Sacadla y sea quemada! La verdad salió más tarde que él mismo era el padre. y no era entonces tan brutal con sus conclusiones, pero era bien grave en la ley, porque en la santa ley de Dios la pureza de una muchacha era bastante importante. Dice en Deuteronomio 22, 23, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Claro, José no deseaba nada como esto. Aún amaba a María grandemente. Y por todo eso casi no pudo dormir, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tal vez ella le dijo antes, y él no lo pudo creer. Eso es algo nuevo. Nunca hemos escuchado algo semejante. O tal vez se consideraba la posibilidad de que era cierto, y sería sumamente espantoso tener el Hijo de Dios en tu familia. Pero el ángel dijo, no temas. Como que todo iba a salir bien. Dios estaría a su lado, a los dos, en cada momento. Hasta tapando las bocas de los que seguramente iban a burlar sobre todo esto. Pero ya hemos visto, hermanos, dos versos claros de que María concebía a Cristo mientras aún era una virgen. Los que dudan de esto simplemente no aceptan la autoridad de las Escrituras. 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Seguramente tanto José como María sabían algo de las profecías sobre un gran Redentor que iba a venir y redimir el pueblo. Aunque eran bastante jóvenes, seguramente entendieron mucho de las Escrituras. Es más, los dos eran descendientes de la familia real de David. Pero eso no tenía gran impacto sobre sus vidas, porque todas las riquezas de esa familia eran perdidas ya siglos antes. Y hay que notar que el verso no dice que Cristo iba a hacer posible la salvación, como muchos predican hoy en día, sino que iba a salvar a cada persona que el Padre ha dado a él. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí hay otra prueba contundente, esta vez del Testamento Antiguo, de que Cristo fue nacido de una mujer virgen. Y los que desprecian esa doctrina muestran que simplemente no aceptan la autoridad de las Escrituras. Sea lo que sea su preparación universitaria, o tal vez en muchos casos, esto era el problema, su preparación universitaria dudaba de todo lo que es sobrenatural. Pero como Cristo fue formado de manera sobrenatural en María, solamente por un acto sobrenatural está formado en la vida de los creyentes hoy día. Otra vez 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que hemos estudiado en Isaías, cuando el rey Acaz no quiso una señal de parte del profeta, sino que en su incredulidad buscaba ayuda política en vez de confiar simplemente en las promesas de Dios. Este rey malvado tenía temor de que el pueblo de Dios iba a caer bajo una matanza y estar perdido para siempre. Pero Dios dio esta profecía en este momento para que se sepan que el pueblo antiguo de los hebreos no pudo estar eliminado en la historia, porque el gran Salvador tenía que salir de ellos, de la familia de David. Y por lo mientras, Dios, como siempre, tenía todo bajo control. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Los dos, José y María, eran personas justas, piadosas. Aunque Dios no pidió el permiso de ninguno de los dos aceptaban su voluntad. Y hay que tomar un momento de reconocer, hermanos, que Dios no tiene que pedir tu permiso si quiere usarte en algo espectacular. Dios es nuestro dueño y nosotros hemos sido comprados, rescatados, y Él está encargado de nuestras vidas. Cuando el ángel vino a María, ella aceptaba la voluntad de Dios, aunque todo esto sería difícil para ella, jamás iba a tener una vida normal. Pero no importa, hermanos, no estamos prometidos vidas normales. No es un derecho de los cristianos. Ahora, mirando el mismo en Lucas 1, en Lucas 1, 26 se puede ver, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cayendo, le vio y se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Muchos concluyen que ella no era un ser sin pecado, de otra manera no tendría temor. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. No es imposible para Dios formar un bebé en una virgen, y no es imposible para Dios formar a Cristo en tu corazón ahora. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios no pedía permiso, ni tenía que pedir permiso. Pero de todos modos, María estaba sujetada a la palabra de Dios. Últimos versos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí también tenemos que aceptar lo que dicen las Escrituras. José no pudo tocarla en las relaciones íntimas hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero hermanos, no dice en ningún lugar que no la pudo tocar en este sentido toda la vida. Es más, tenemos muchos pasajes que hablan de los hermanos y hasta las hermanas carnales de Cristo. Unos ejemplos. En Mateo 12, 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es bastante evidente que Cristo tenía carnales. Es que en el principio sus carnales no creyeron. Se puede ver esto en el libro de Juan. No creyeron en su identidad divina y por esto Cristo respondía así. Y hasta puso a María bajo el cuidado de Juan cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, porque sus carnales no eran listos para una responsabilidad tan grande. Cuando Cristo fue a Nazaret, el pueblo de su juventud, estaba bien reconocido por todos. Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí y venido a su tierra, la tierra de su juventud, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? No dijo el hijo de la ramera, ya aceptaron que en la mente de todos era hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? No solamente tenían carnales, pero sabemos los nombres. Jacobo es el mismo de Santiago. Yo conozco un judío que dice, no deberían de poner sobre el libro de Santiago esa palabra, porque es Jacobo. Judas también escribió un libro de la Biblia, porque creyeron más tarde. Hasta San Pablo reconocía los carnales de Cristo. En Gálatas 1:18, Pablo, dando testimonio de su vida, dice, después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El hermano del Señor tenía carnales. ¿Cuál es el punto de todo esto? La doctrina de la virginidad de María en la concepción de Cristo es una doctrina central a la fe cristiana. Y por eso el diablo está montando muchos ataques al mismo. Por un lado, hay modernos que creen que pues, esto simplemente es un mito antiguo. Y estoy hablando de pastores que predican en iglesias, que niegan que Cristo nació de una virgen. Pero esto es la manera de destruir la fe, no de desarrollarla. Por otro lado, hay los que dicen que, pues si era virgen, entonces tiene que estar virgen toda su vida, y estar honrada como una virgen por toda la eternidad. Pero eso es otra manera de atacar la autoridad de las Escrituras, cosa que el diablo ha intentado hacer desde Eva implantando sus dudas sobre la palabra de Dios en el huerto. Conclusión. Hermanos, la doctrina de la virginidad de María en el momento de la concepción de Cristo y hasta su nacimiento es sumamente importante para nuestra fe. Cristo, para ser el sacrificio sin mancha, tenía que estar libre del pecado original. El pecado original sí es bíblico. Cuando Adán y Eva se cayeron, se pasaban esa contaminación del pecado a toda su descendencia. Dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si un niño no recibió el pecado original, no pudo morir. Sería injusto que se muere. Pero hasta los niños se nacen con esto. Y hermanos, Cristo no fue formado de nada de la material de José, sino de María. Y ni esto era suficiente para bloquear la contaminación del pecado original. No hay ninguna evidencia de que María escapaba de ese pecado, pero teólogos diferentes han tratado de luchar con estos conceptos. Por eso los católicos romanos inventaban la concepción inmácula de María. Pero eso ni es bíblico ni necesario. Piénsalo. El mundo fue creado de la nada. Adán fue creado de la tierra. La Biblia dice que Dios tomaba la tierra para formar a Adán. Eva fue creada de la material de Adán, de su costilla. Y Cristo fue creado por el Espíritu Santo, creado como hombre, porque era completamente hombre y completamente Dios, pero estaba formado de la material de María, santificando su ser, limpiando esa material de todo aspecto del pecado original. Cristo nació sin ningún aspecto del pecado original. Eso no quiere decir que María no lo tenía. De alguna manera el Espíritu Santo entró y cumplió todo. Y si me pides, ¿cómo? ¿Quién sabe? Es un misterio, es uno de los misterios más grandes de toda la fe cristiana. Y por supuesto, esto solamente pasaba una sola vez en toda la historia del mundo. No hay otra historia como esta. Nuestro Cristo es único, incomparable. No hay nadie como Él en ninguna religión del mundo. La Biblia dice claramente en muchos lugares que Cristo tenía que estar concebido y nacido de una virgen. Y así fue. Y si tú encuentras un hermano, entre comillas, un moderno de este país, que dice que no cree en la virginidad de María, en la concepción de Cristo, puede decir que está negando las Escrituras. Y si sigue muy duro en su incredulidad, puedes decir, con todo respeto, puedes decir que es más bruto que un musulmán. Porque hasta los musulmanes creen que María era virgen cuando concebía a Cristo. Y si tú quieres sentir la maravilla de todo esto, en esas temporadas cuando veas las luces en todos lados y hasta veas pesebres enfrente de las casas de algunos, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti, para que disfrutes esta temporada durante la cual muchos se sienten tristes. Hay hermanos que están separados de sus seres queridos. En esa temporada hasta algunos se sienten deprimidos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, por el gran gozo que sale de estas doctrinas. Y queremos levantar a cualquier hermano que se siente un poco distanciado de su familia, de lejos, o que se siente por estas temporadas alguna forma de sombra sobre su vida, ayude a esta persona, Señor, a pedir tu ayuda, para que pueda disfrutar con los demás y que puede ser una temporada de seguridad y de gran gozo. Pedimos en tu santo nombre. Amén.